Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, te acompaño a esta hora en COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM. Estamos también en la vieja onda media, en el 882, y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño. Muchos frentes abiertos, además hoy es jueves y los jueves recuerda que de 3:15 a 4 de la tarde tenemos nuestra tertulia de baloncesto para analizar pues la semana en el Unicaja de Málaga y el partido de ayer frente al Arcadinia de Polonia. Un partido que no va a pasar a la posteridad por su brillantez, porque vaya partidito que nos comimos ayer en tierras polacas. Lo importante es que Unicaja consiguió la victoria, segunda victoria en Eurocup, tercera de manera consecutiva, sí, e introducimos ese triunfo frente al Baskonia. En un día donde ya sabemos que el Cádiz Club de Fútbol tiene la notificación por parte de la Real Federación Española de Fútbol de la intención del Málaga de suspender el partido. Un Málaga que intenta ganar efectivo de cara al partido del sábado. Todo ello hasta las 4:30 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Francisco Javier Bautista y Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio Guerrero. Guerrero, ¿eh?
Eso, está faltando José entre medio.
José Emilio. ¿Eh? ¿Emilio José o José Emilio?
No, José Emilio era Amavisca, yo soy Emilio José. tú eras muy de Amavisca, ¿no?
Yo más de los pelos que él tiene.
Llegaste a tener la greña de Amavisca.
Efectivamente.
De mosquetero, ¿eh?
¿Quién tuviera esos pelos, efectivamente?
No sé cómo andará ahora Amavisca capilarmente hablando.
Hay que verlo.
Un día lo vamos a entrevistar.
Efectivamente.
A ver, que no hable de la banda izquierda del Málaga.
Él y Villarroya, los dos.
Desde luego. Villarroya creo que en el tema capilar sí andará un poquito mejor.
Bueno, vamos a lo que vamos.
¿Qué ha pasado en el Málaga?
Que la noticia tiene miga. Porque el comité de competición va a decidir entre esta tarde y mañana si suspende el partido o no. Bueno, no suspenderlo, sino aplazarlo. El partido frente al Cádiz. El equipo cadista ya ha recibido la solicitud de aplazamiento esta mañana. Pero parece ser que el equipo amarillo no está de acuerdo y quiere que se cumpla la normativa. Y que el partido se juegue en la fecha que está estipulada, esté como esté su rival. Ha hablado de este tema Diego González, el jugador del equipo malaguista, que apunta que la plantilla se mantiene al margen.
No se sabe bien si se va a llegar a jugar o no. Nosotros simplemente tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es el entrenamiento diario, y en prepararnos para el partido, que si se da la mejor opción, es la mejor forma de plantearlo, y si no, pues también estamos preparados para competir. Hay una posibilidad de que se juegue, de que no, es cosa del club. Nosotros simplemente tenemos que estar centrados en entrenar, poner en práctica lo que nos pide el entrenador y ya está, es lo que está en nuestra mano. No, que se juegue o que se no, ya se nos escapa de lo nuestro.
Bueno, las palabras de Diego González. El Málaga suma efectivos para el sábado. Cifu se ha entrenado con normalidad y ya está a las órdenes de Víctor. Los que siguen fuera de concurso son Juancar, que el Málaga ya ha anunciado que va a ser baja. Tiene una rotura de fibras en el tríceps sural y ya está confirmado que no va a jugar el partido del sábado. Bularud ha entrenado, pero el último cuarto de hora con la plantilla
sí.
del Málaga. Y el que es baja segura es Dani Pacheco, que no va a llegar. Lleva ya prácticamente un mes en el dique seco. Por lo tanto, si se jugara el partido y si finalmente Bularuz estuviera en ese equipo del Málaga, el conjunto blanqueazul tendría 10 fichas, que sería lo mínimo estipulado por normativa, ¿no?
Menos de 11, por tanto, con 10 se puede aplazar el partido.
Con 10 también. Bueno, pues ¿qué dicen en el Cádiz? Pues habló un ex-malaguista Iván Alejo sobre la suspensión del partido.
Estamos preparando el partido pues bueno, para poder ganar al Málaga y bueno, luego ya lo que vaya pasando durante la semana son cosas del comité de competición, de la liga, pero bueno, te digo, creo que sería injusto que el partido se suspendiese porque bueno, creo que las normas son iguales para todos y estaríamos jugando en desventaja, pero bueno, te digo, a partir de ahí creo que ahí no me meto y es el club el que tiene que...
Bueno, eso es lo que dice Iván Alejo, el que fuera jugador del Málaga. Y ojo, arrancada de cuajo la placa dedicada al Tani en la glorieta en el entorno de la Rosaleda. Se la han llevado, literalmente. Ya no hay...
Pero de cuajo tal cual.
De cuajo tal cual. Solo
que
queda...
No, que no es que los azulejitos lo hayan quitado.
No. Lo que es de cuajo la placa absolutamente. Solo quedan la base, los cimientos, los dos palos que sostenían esa placa. La placa ya había sido objeto de pintadas y de pega de carteles, instando al presidente del Málaga a que se marchara. Ya hubo una moción aprobada en el ayuntamiento para que se retirara la placa. La placa se ha retirado, pero de forma vandálica y nunca por orden del ayuntamiento.
Lo que lo mismo le han ahorrado un coste al operario de turno que
tuviera. Se puede pensar también, claro.
Porque llevan ya un par de años para quitar la placa. Por cierto, noticia de la cadena COPE. La comisión de seguimiento de las obras de la academia en Arraijanal va a volver a reunirse dentro de 15 días. La intención es saber qué plan de obra va a realizar el Málaga Club de Fútbol para la construcción de la ciudad deportiva una vez que ya tiene los famosos 4,4 millones de euros de la venta de los terrenos. Desde Urbanismo se insta a la fundación a que presente ya el plan de obra y abone la deuda que tiene contraída con la empresa constructora Bilba, deuda que asciende a los 395.000 euros.
Y dentro de un mar de dudas y de las nubes borrascosas que hay sobre la Rosaleda, pues una lucecita, un malaguista, Dani La Rubia, va a jugar el Mundial Sub-17. El futbolista que juega regularmente en el División de Honor Juvenil ha sido incluido en la lista del seleccionador Dani Gordo y va a jugar, como digo, el Mundial en Brasil el 26 de octubre de este año al 17 de noviembre. Por cierto, ese Mundial no lo va a jugar Ansu Fati.
Bueno, pues en Brasil es ese Mundial. La tierra de Roberto Cediño, Javi, el entrenador personal de Oliver Atom. El malagueño Loja se va a jugar en el estadio de atletismo Ciudad de Málaga. El equipo de Pellicero se traslada a esta instalación debido al cambio de césped que está sufriendo el campo de la Federación y, por cierto, también la Rosaleda. El partido va a ser este domingo a las 12 del mediodía.
Bueno, y estamos a jueves, estamos ante...
¿De qué te ríes? ¿De Roberto Cediño o de quién te ríes?
De tus cosas que dices en mitad del programa. Bueno, hoy es jueves, día de tertulión. Hay mucha gente esperando la tertulia de los jueves porque hoy tenemos una mesa increíble, un quinteto de lujo para ganar partidos. Y es lo que hizo ayer el Unicaja de Málaga. Segunda victoria.
La verdad es que ayer los que estábamos en la tertulia creo que metimos más puntos que
bueno,
los que en el partido.
Pues entonces, mejor me lo pones, porque el Unicaja de Málaga en un mal partido se impuso. 5-9, 6-6. Ganó de 7 al Arca Díaz Polaco en un encuentro marcado por los pobres porcentajes en el tiro. Ojo, de los dos equipos. Deon Thompson con 21 puntos fue el más destacado. Miren lo que dice Casimiro, que valora así la victoria de ayer.
Sí, sobre todo por eso, por tener la tendencia esta positiva que estamos teniendo en resultados, conscientes que hemos jugado con dificultades en ataque, y la verdad es que ellos han defendido muy bien, pero el equipo se ha agarrado al recurso que teníamos desde el principio y que yo creo que durante 35 minutos hemos hecho muy bien, que ha sido la defensa, el rebote y encontrar dónde podíamos tener los pocos puntos que ha habido en el partido. Pero la verdad es que, bueno, es digno de alabar que sepamos agarrarnos a una situación de partido u otra y sufrir este partido como lo hemos sufrido para poder llevar tres victorias consecutivas, tanto dos en Eurocup, que es importante, como la de Liga CB.
Emilio, me manda un mensaje un buen amigo, Marcos, de la barriada malagueña de Welling, que nos está escuchando, uno de los miles de oyentes que tenemos, y me dice: Javier, dile a Emilio que hoy hace 36 años que se estrenó en Japón la mítica serie Oliver y Benji.
Hoy,
hace 36 años. A España llegó en el 90.
Es que yo no hago ningún comentario sin sentido, Javi. Exacto, pues sí. Roberto, lo de Roberto Cediño. Joder, qué mítico. Hoy hace 36 años.
Hoy hace 36 años y en el 90 llegó a España.
Claro, claro. Que la echaba a 5 a las 8 y media de la tarde. Después de un culebrón del Puma.
Pues hace 26 años. 36 en Japón, 26 en España.
Qué chiquitito éramos por entonces. Teníamos hasta pelo, ¿eh? Como el de Amavisca. Tras sumar tres victorias consecutivas, el equipo, el Unicaja, nos referimos, buscará este sábado el cuarto triunfo, el segundo, por cierto, en ACB. Nos visita el Juventud, que el otro día sí ganó al Brecha de manera holgada en Eurocup, pero que no conoce la victoria en Liga ACB. Está por ver si reaparece en Otupán, que se ha perdido precisamente estos tres últimos partidos del Unicaja de Málaga. Unicaja está viajando en estos momentos hacia Málaga y se espera que llegue en torno a las 7 de la tarde. En ese avión viaja Adam Baczynski, que ayer se dio un de multitudes tremenda, regresaba a Polonia, allí tenía a un amplio seguimiento de su familia y ha hablado de lo emocionado que estaba en la vuelta a sus orígenes.
Sí, un fan club de King Kong aquí en Polonia. Estoy muy contento, todo el pabellón me ha hecho un aplauso antes del partido, entonces estoy muy emocionado y agradecido que podíamos jugar aquí en este pabellón, en Gdynia. Tengo buenos recuerdos de aquí, cuando he jugado aquí hace 6, 7, 8 años. Y bueno, ahora con buena dinámica, tres victorias seguidas junto con la Liga. Seguimos ahora y pensamos en el siguiente, en Badalona.
Me cuenta, Percedo, un pajarito, que la sección de la Peña Todo Suma en Polonia también estuvo presente
también,
con pancartas
también.
Y todo.
Es increíble lo de King Kong Basiki.
Luego ya saldremos de duda con la sección malagueña, pero me cuentan que algo hubo por allí.
Bueno, pues ahí está. Es bueno recuperar al bueno de Basiki. Por cierto, que el Unicaja femenino debuta este sábado, ¿eh? Va a empezar ya la competición a las 6 en Loquendos ante el San Adrià. El equipo de Lorena Aranda va a buscar su primera victoria de la temporada ante su público. Recuerden, Robinson, con problemas en la rodilla, va a ser baja, casi segura, para este debut.
Bueno, pues Javi ya lo ha hecho y yo también, y es que ya se han apuntado a la 41 carrera urbana Ciudad de Málaga y la 13ª edición de la mini carrera que se va a celebrar el 20 de octubre. Pues ya se han superado los 8.000 inscritos. Las inscripciones, te recuerdo, que se pueden realizar desde ya hasta el próximo día 19 de octubre a las 3 de la tarde, y te puedes inscribir en esta página web www.atletismofaa.com. atletismofaa.es. Te registras ahí, te dan un número de registro y luego con ese número de registro te vas a los departamentos del Corte Inglés en la Avenida Andalucía, en el Centro Comercial Bahía Málaga, en el Centro Comercial Costa Mija o en el Centro Comercial Costa Marbella. Ya puedes retirar el dorsal de manera gratuita. Y por cierto, por último, estamos de enhorabuena porque hasta dos jugadoras malagueñas, mejor dicho, van a estar con la selección española de balonmano femenino. Son Sole López y Ana González, y le unimos una tercera que, aunque no es malagueña, pertenece al Clínica Rincón Costa del Sol, como Estela Doyle. Así que el balonmano malagueño en categoría femenina que sigue dando mucho que hablar. 3:11 de la tarde, todo esto sucede en el deporte malagueño, te lo contamos hasta las 4:00 de la tarde.
Este sábado tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 5:30 de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Club de Fútbol Cádiz. Y desde las 8 desde el Martín Carpena, Unicaja Juventud. Síguenos en Cope Más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa, Restaurante Berún, Juan Furgo Alquiler de Furgonetas y CPU Informática.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
El domingo 20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre en Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:13 de la tarde, vamos como siempre, antes de comenzar la tertulia de baloncesto, con lo que se cuece en las redes sociales, como siempre, a través de Facebook y de Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando sobre, lo que está aconteciendo, ¿no? En el torno de ese Málaga-Cádiz, ¿no? Preguntamos si ves bien que se juegue o se aplace el partido. Dice Pedro Cabrera Castillo, nuestro amigo Pedro, que se juegue. Ya está bien de ridiculizar a nuestro escudo. Si tenemos que morir, hagámoslo con la cabeza alta. Somos el Málaga. Verónica dice que se juegue porque ya hemos reservado. Sí, que en invierno hay que pagar las calefacciones. Winto 73 dice que se aplace hasta después del mercado de invierno. Álvaro dice que se aplace. Se hizo por la muerte de un kamikaze que no tenía nada que ver con el Málaga. pues con más motivo ahora. Que quede claro que el principal culpable es Altani, pero las circunstancias tampoco ayudan. Es lo que dice este aficionado por aquí. Abel dice, jugar con un par. El resultado me da igual, no me gusta que se rían de mi club, y menos de ciertas ciudades. Ni tampoco quiero ser llorón. Yo no quiero que se juegue, dice José Mari. Ni el Cádiz ni su afición tienen culpa de la M de gestores que tenemos. Chanquetito Galáctico dice, que se juegue, claro que sí. No tiene que pagar otro club la incompetencia de nuestros dirigentes. Vale de lamentarnos y a tirar para adelante con lo que hay. Susana Palma dice, lo lógico sería no tener que aplazarlo. Para ello la liga tendría que actuar con lógica y parar la competición cuando hay partidos de selecciones. Pues lleva razón, Susana. Y dice por aquí Málaga Infinita, que se juegue, basta ya, no hay nada más. Bueno, pues hay mucha gente que quiere que se juegue el partido por aquello del orgullo y de la honra. Otros dicen que no, que se tiene que aplazar. A ver, Emilio, qué dictamina el comité de competición, ¿eh?
Pues entre esta tarde y mañana lo sabremos. Ahora a partir de las 4 vamos a ir al asunto de la información de ese aplazamiento o no del partido entre el Málaga y el Cádiz. ¿Y a ti qué te parece que se aplace ese partido? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:15 de la tarde, es jueves, es tiempo de tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Artillería pesada hoy en la tertulia de
baloncesto. Vaya tertulión hoy,
de
quinteto, ¿eh? De lujo.
Vamos,
esto está para la foto.
Vamos a darle todos los balones a Nicet, que meta sería, los puntos él.
Emilio, vamos a ver, ¿quién sería el base de estos cinco?
El base de José María Martín Urbano.
Vale, pívot.
El pívot me está claro.
Ya se ha fastidiado el quinteto conmigo de base.
Y hago, luego ya los de tres.
El alero,
alero a la pívot.
Yo soy el combo. El combo. José Luis lo pongo de 4.5 y a Juanma lo pongo de 5 de center.
También con, ¿eh? Con Anice. Yo bloqueo a Anice. Yo bloqueo a Anice y Anice ya que se luzca.
Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanma Rodríguez, José Luis Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anice Laudrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, buenas tardes.
Don José María Martín Urbano, buenas tardes.
Buenas tardes. Quiero sobre todo empezar rindiendo el homenaje que merece Caballito García, Javier García, jugador importantísimo en la historia del Unicaja, que perteneció a este equipo una sola temporada. Fue la temporada del último ascenso, último y definitivo ascenso del equipo a las órdenes de Arturo Ortega. Yo era director deportivo en aquel año. Y bueno, fue un jugador absolutamente fundamental. Era un buen tirador y un gran anotador. Fue un jugador absolutamente clave. Espero, estoy seguro que el domingo, pues ya la afición de Málaga tendrá ocasión de guardar ese respetuoso minuto de silencio y el equipo llevar el crespón negro que corresponde para un momento de luto que vive el equipo, que es evidente, porque ha sido un protagonista importante en la historia del baloncesto malagueño.
Tuvo una temporada,
descanse,
¿no?,
en paz.
¿Temporada
86-87? Sí, estuvo 86-87, la temporada del ascenso, sí, con Devereaux y McNamara.
Que después se escapó, ¿no?
Que después, y después con Clay May. Después estaba Antonio Márquez, Rafa Pozo,
el gran Rafa
Vecina. Abarca, Rafa Vecina,
Jordi
Fernando Vidal, Jordi Grau. Creo que ya he dicho toda la plantilla, había 9, me parece.
Clay Mays, que luego jugó
Clay
en Manresa.
Clay Mays vino, sí. Vino
después Clay de jugar May. Manresa.
Mira, Manresa vino, es una anécdota para muy buena, final. No sé si es momento.
Venga, cuéntala, hombre.
Una anécdota
total
muy buena.
Total, del partido de ayer.
Jugaron un partido, tercer partido de eliminatoria, de playoff del título de ACB, el Manresa y el Granollers. Entonces yo me desplacé a Granollers, que era el partido. Sí. Si perdía el Granollers, me traía a Robinson. Y si perdía el Manresa, a Clay May. Qué así bueno. Que me podía haber traído a uno o a otro. Sabíamos que...
A Wayne Robinson.
Sí, sí, sí. El jugador del Madrid, que jugó después en el Cacao Lac.
Granollers.
Entonces, estábamos seguros de que con cualquiera de los dos íbamos a ascender. Yo, inconscientemente, en aquella época, era más un poco esperando traerme a Robinson, porque era un poquito más lucido, ¿no? Un poco más.
Sí, sí, sí. ¿Y tú qué vas, pero, con el maletín por la grada o qué?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Aquello nos costó un dineral. Un dineral no, dos dinerales. Una barbaridad. Yo me acuerdo que yo me creí que aquello era fácil. Yo estaba sentado en el palco y cuando terminó el partido fui a ceder al presidente del Manresa, a gran Carlos Casas. Se me pusieron por delante tres o cuatro tíos que eran directores deportivos de otros tantos equipos, todos más altos y más fuertes que yo.
Pero más guapo.
No, es que no tenía manera de acercarme. Entonces, bueno, como uno tiene años ya, yo olvidé ese tema, me fui para el vestuario, llamé a Herranz, a Jerry Herranz, que había sido jugador nuestro aquí en el Unicaja, y le dije, dile a Clay que le doy 1 millón más de lo que le dé el que más.
Ahí está el tío con el taco.
Estoy hablando de 1 millón de pesetas, ¿eh? O sea, 6.000 eurillos, tampoco es...
Bueno.
Y así ocurrió. Pero vamos, le pagamos todas las deudas que tenía el Manresa con él, el millón que tenía que cobrar de indemnización los clubes cuando habían traído a un extranjero. Bueno, yo qué sé, aquello costó... Pero ascendimos de lo que se trataba, porque Magnamara nos había dejado en la miseria.
Y ese fue temporada, para los más jóvenes, que no sepan lo que era una primera vez, es como
86-87.
El último ascenso y definitivo.
El Unicaja ascendió en la temporada 80-81 a las órdenes de Damián Caneda, el primer ascenso. Entonces se llamaba primera vez la liga que jugamos. La verdad es que ahí estuvimos hasta el 85, el 85 bajamos, el 85-86 no fuimos capaces de ascender, y el 86-87, con una renovación total del equipo, trajimos a Barca, trajimos a Magnamara, a Deberó, a Rafa Vecina, en fin, a Javi García, al Caballito García, hicimos una renovación total con Arturo Ortega de entrenador, que aunque parezca mentira, fue entrenador también un tiempo, antes lo había sido del Huesca, de mucho éxito, y ascendimos, sí, 86-87. Unicaja estuvo 2 años en la segunda categoría. No me acuerdo ni cómo se llamaba la segunda categoría aquel año.
Primera vez
se llamaba todavía.
Sí, sí, sigue llamándose así. ¿Y al director deportivo le pusieron una estatua o algo?
Al director deportivo nada.
Una rotonda, sí. Con Martani.
A mí me dijo Paco Moreno, claro, así es como se hacen los encargos, tráetelo, cueste lo que cueste. ¡Trátelo al que sea! Cueste lo que cueste.
¿Ha sido tu momento más poderoso?
Bueno, fue una gran satisfacción.
Como joder, decía ahí,
evidentemente. Poderoso, sí. Sí, hombre. Sí, pero si no me lo traigo, me dices, Paco, oye, te da más dinero que nadie y te lo quitan.
Bueno, pues el recuerdo para Caballito.
Sí, recuerdo a Caballito García, el recuerdo de toda la afición malagueña de aquella época. Insisto, fue un jugador absolutamente capital en la historia del baloncesto malagueño. Espero que los aficionados puedan rendirle el homenaje que merece el próximo domingo en el partido.
El sábado, que es cuando juega.
El sábado, perdón.
Era el escolta titular del equipo, era Antonio Márquez, claro, claro. Y Javier García, John Deberó,
jugador español,
Rafa Vecina y...
Magnamara. Quedamos cuatro.
Sí, bueno, pero Deberó, ese fue mi primer Deberó, Magnamara, Rafa Vecina y de base Antonio Márquez.
Jugaba habitualmente. Sí. Yo era
Jordi Grau también.
Sí, el año de abonado, y eso es un recuerdo estupendo porque el equipo jugaba de fábula.
¿Y ya había pancarteo?
Ahí no había pancarteo, porque era muy chico. Yo tenía ahí 10 añillos, iba con mis padres y la verdad
yo con 11 o 12 años me hice una pancarta con una sábana, ¿eh?
Bueno, tú es que...
De aquella temporada inolvidable un partido que no lo voy a decir por delicadeza.
Sí, ahí había un derbi.
intuyo cuál
derby,
puede ser.
Un derbi ahí... Increíblemente apasionante.
Bueno, volvemos a la realidad. ¿Qué os pareció el partido de ayer?
Lo mejor, la familia de Wachiski.
Sí, ¿no?
Con diferencia. Yo cuando vi esa grada poblada de camisetas verde y blanca con el logo de Unicaja, creo que fue el momento más álgido del partido, porque...
¿Y cómo que no te invitaron?
Quiero aclarar que...
En tu casa tuviste con las pancartas.
Por supuesto. Quiero aclarar que hay que una... Bueno, nosotros como ONG no cobramos ningún tipo de licencia a quienes se dediquen las ánimas a nuestro amigo King Kong Wachiki. Bueno,
tenéis una facción en Polonia, ¿no?
Claro, por supuesto. Tenemos una ONG que se ha expandido por el mundo. En China también dejamos, cuando estuvo allí Polonia, también hemos dejado ya una sucursal. Con lo cual...
Wachiski por el mundo,
o Kinkonismo Limited Corporation. La verdad que partido fue, madre de Dios, la Virgen bendita. Como tú bien has dicho, un partido de colega está mucho más emocionante, más competido que el partido de ayer, porque el nivel fue de cuarta región.
Yo lo ponía en Twitter y lo ponía totalmente
ahí
en serio.
Ahí suscribo tu titular, ¿eh?
Yo no recuerdo haber visto un partido de baloncesto tan malo.
Oficial, no.
Pero de todos los que he visto.
Pero de todos los que he visto. vamos a ver, de eso, justamente la temporada siguiente yo me hago abonado a esa temporada que hace mención.
Tú intentas por la puerta grande también que se gana un partido.
Entonces, sí, un partido, efectivamente. Fíjate cómo soy de fiebre, que ganamos un partido, fue en Granollers y me gustó. Y repetí. Y aquí sigo repitiendo. Pues yo es que no recuerdo ni en primera vez, ni...
Ni en la Liga de la Copa.
Competiciones estas extrañas.
Invento.
El año este del play-out.
Sí, yo recuerdo un partido de play-out contra el Ferrol, que también
contra
fue
Ferrol,
un domingo por la tarde que habíamos
300.
Es que ahí jugábamos a perder los dos equipos.
Pero veía a Nice, y a Nice, nada más que veía a Nice, ya te
parece.
Era la cosa ya, leche.
Son condiciones extremas ya, pero, o sea, oficial, haciendo memoria, digo... A ver si el año aquel de la Cora... Si
un equipo de la Cora, esto, si... chipriota o austriaco...
A ver si alguno de estos que nos tocó era peor, pero...
No.
Ayer, es que... ¿Cómo lo tuvieron que hacer ellos de mal para que nosotros ganásemos?
No, los porcentajes de dos de ellos, creo que es del 38% un tiro de dos el equipo polaco ayer, ¿eh? Sí. El de Unicaja es 45, pero el del equipo polaco es 38%.
Me hacían gracias los comentaristas porque en determinado momento...
Javi, súbele un poquito más a José Luis. El 2.
Piti Hurtado ahí dice... Vemos que el equipo polaco no está... Vino a decir como... finamente que no estaba muy desarrollado tácticamente, cuando básicamente lo que vimos estaba claro, ¿no? Que eran los tres americanos, se la tiraban desde fuera en un 1-5 y que
porque
fuera
el base
lo
tremendo,
que Dios quisiese. Yo no he visto una cosa igual. Y que Unicaja, aún así, no ganase el partido hasta los últimos minutos...
Es que metieron dos canastas y se pusieron por delante.
Claro, metieron... Uno de sus americanos metió dos triples y se fueron ganando al descanso.
Yo cogí el partido tarde, llegué a las 38 a mi casa, y cuando pongo el partido...
8 minutos más de vida
iban 4-2 o 4-3, ¿no? Y digo, esto habrá empezado más tarde porque habrá pasado algo con la cana. Y cuando veo que quedaban 4 minutos para que te empezó, digo, no, ha empezado en hora.
A mí hoy me ha escrito un aficionado...
Polaco, ¿no?
Un lector del sur diciendo... ¡Qué exceso de benevolencia! ¡Qué de buenismo!
No, para mí este partido hay que ser prudente, ¿no? Cuando analizamos un partido de ese tipo, ¿no? A mí me gustó, obviamente, que uno de los buenos fichajes, uno de los fichajes que más ilusionó al aficionado del Unicaja, pues Dion Thompson, pues tuvo el rendimiento que tuvo. Y luego descubrir jugadores como Devante Opson, el número 33 del Zdynia, y que, bueno, el rendimiento de Deon Thompson es algo positivo. Cada partido, y llevamos dos partidos de Eurocup y tres partidos de Liga ACB, es un paso más para que Luis Casimiro pueda componer lo que es su rotación y componer lo que son los jugadores para empezar los partidos y los que tienen que entrar en momentos puntuales, ¿no? Entonces, para mí es un partido positivo. Yo no voy a ver un partido solamente para ver el espectáculo. Yo me gusta ver buen juego, me gusta que me entretengan, pero hay que pensar que esa temporada es larga, tanto en Eurocup como en Liga ACB, con distintas fases, pensando en la Copa del Rey. Entonces, cada fase de la temporada... Es una oportunidad más de consolidar el equipo, de construir lo que son los quintetos que dé mejor rendimiento según lo que busca Luis Casimiro, y hay que analizarlo de esa manera. Si no, es solamente vamos a ver espectáculo, y cuando a veces nos dan espectáculo pero no hay victoria, pues nos mosqueamos.
Claro.
Después de dos jornadas, todo el mundo estaba un poco alarmado porque no se había sacado un rendimiento positivo en victoria. Pero van entrando Jaime, Carlos Suárez se está asentando en su liderazgo, luego se da oportunidad de minutos a Alexa Abramovich, que es un jugador extraordinario, muy bueno, que aún hay que verle... Pues,
eso creía yo.
Rendir mucho, mucho más.
Ah, pero Anice, ¿tú lo has visto?
Sí, he visto el partido.
No, digo, Abramovic sobre la cancha. Porque
Abramovic, le he visto
se le está viendo poquito.
Defensivas.
O sea, no lo digo porque lo haga mal cuando sale, sino que es que lo veo poquito. No me gustaría verlo más. Solo dejo...
Los sistemas de juego que aplica Luis Casimiro están mucho más adaptados al juego de Jaime Fernández. Abramovic es, entre comillas, parecido a un clon de Jaime Fernández, quizá con más punta de velocidad y un poquito más de tamaño.
Y más fuerza.
Y eso, exacto. Pero el juego del Unicaja está hecho para que Jaime Fernández tenga su sitio y para que Dean Thompson rinda. Y a partir de ahí, el resto de jugadores, de los componentes, tienen que acoplarse. Y eso cada partido te sirve. No es fácil jugar contra un equipo que juega un poco al despelote, ¿no? Que juega un poco, tipo, como dicen los argentinos, un quilombo. No es fácil jugar contra un equipo así. Sacar una victoria, la segunda victoria en Eurocup, es algo positivo y hay que resaltarlo. Porque si no, desanimamos a la gente a que sigan y que disfruten del Unicaja.
Que el año pasado lo animamos
en
mucho.
Construcción. Exactamente.
Yo creo que Fernández, no es que el juego esté adaptado a él, es que él se lo busca. Es un poco...
Él tiene un talento en desparpajo, pero él obviamente se él se lo puede buscar, pero se lo puede buscar ofensivamente hablando, porque muchas veces se habla ofensivamente hablando, ¿no? Cuando se describe un equipo, pero ahí la parte defensiva. Lo positivo también, se vio a Frank Ellegaard mejor también en la fase reboteadora, se le ve más, y eso ya es algo positivo. Jaime se la busca, pero si el entrenador hace un diseño de juego táctico que no le permite a Jaime tener espacios tanto para entrar como para sus pick and roll con su medio tiro a mi distancia o para sacar balones con su habilidad, pues bueno, Jaime Fernández no podía lucirse tanto, ¿no? Entonces hay que ver todo el partido de forma más táctica y de forma más estratégica por parte de Luis Casimiro.
Bueno, a mí me parece que...
Creo que José Luis y yo nos vamos a poner el partido otra vez, Anice.
No.
Lo mismo primero, cuando el niño se quede desvelado, lo ponemos a ver si se duerme.
Quería pedir en este punto el Nobel de la Paz para Anice en la Bodrama, ¿vale? Eso lo,
yo la beatificación.
Eso lo primero, o
mejor
eso,
la beatificación.
Después de Benedicto XVI y el Papa Francisco, vaya él, ¿no?
Anice el primero.
Una de las dos cosas, pero... Estoy ahí, sí voy a estar más de acuerdo con Anice que contigo, José Mari. Es verdad que el equipo está hecho para Jaime y se demostró en Vitoria. Vamos a obviar un poco lo de ayer, porque en Vitoria, porque es difícil estar más desacertado que estuvo Jaime en Vitoria, y aún así murió con Jaime sobre la cancha y al final, pues mira, metió los dos tiros libres claves, ¿no?
Bueno, yo creo que primero lo que pienso es que Fernández no está bien.
Lo pensamos todos, creo.
Yo estoy totalmente en desacuerdo. Hay que... José María, tú eres...
Empieza la hostia.
Ya lo hemos puesto al borde de la beatificación, ya se está bajando.
El prior, se va a quedar el prior, que está ahora muy de moda.
Con su polo blanco.
Es angelical, vamos, total.
Bueno.
Jaime, no es que esté mal, es que...
Es que no está bien.
El jugador no está aún en un punto óptimo, es decir, que no es que esté mal. Jaime viene de una temporada bastante complicada, la temporada pasada. Luego se termina la temporada.
Verano complicadísimo.
En un verano, pues, complicado, porque físicamente se tiene que preparar para intentar entrar en la selección, que fue campeona del mundo, y luego mentalmente el cambio de chip para entrar en el estilo de juego que aplica Scariolo, con otros tipos de jugadores y otra jerarquía, donde él aquí era quizá uno de los focos principales, y luego pues hay que llegar con Ricky Rubio dirigiendo y Marc Gasol como eje principal. Entonces el jugador tiene que adaptar a eso, y cuando vuelve después de estar descartado por la selección, por Scariolo,
que es otro palo psicológico para él también.
Exactamente, se tiene que readaptar y reajustarse.
Él y reanimarse también.
Y reanimarse, exactamente. Y él va a estar muy bien cada partido. Jaime Fernández va a estar mucho más cómodo, se va a liberar un poco de la carga y se va a ver lo que es Jaime Fernández.
Sí, porque ha habido un cambio fundamental con respecto a los planteamientos primitivos. Realmente el organizador del juego no va a ser Adam bajo ninguna circunstancia. Adam, sobre todo después de lo que hizo en Vitoria...
Ahora os quería hablar de Adam, precisamente.
Ha adquirido la categoría de finalizador, de realizador ya. Entonces es conveniente que tanto Alberto como Fernández hagan la organización para que él pueda tirar. Exacto. Pero en fin, en definitiva, yo creo que el Unicaja ayer dio un paso atrás, no un paso adelante, un paso atrás grande, porque venía de ganar en Vitoria. Los más optimistas pensaban que ya se había alcanzado un nivel muy importante que nos permitió ganar en Vitoria. Esto del partido de Vitoria podemos hablar todo lo que queramos después. Y sin embargo, ayer fue un paso atrás tremendo, porque efectivamente el equipo contrario dio una imagen espantosa, y que estemos ahí tanto tiempo sufriendo igualado con un equipo tan malo.
Partido para ganar de 40 o de 50
puntos. Pregunto, cabemos deslizar el tema de Adams. ¿Adam va a ser el termómetro de Unicaja? Es decir, Adam está bien y como de Vitoria ganamos el partido. Si Adam está mal, pues metemos 60 puntos.
Si eso es así, vamos a perder unos pocos de partidos.
Yo soy probada.
Porque es muy irregular. Sí, pero es un hombre muy regular.
¿A día de hoy renovarías a Josh Adam para la próxima temporada?
Yo te diría que no. Yo ya te digo que no. Porque ese tipo de jugadores, que además tenemos ya una dilatada experiencia con ese tipo de combos, ¿vale?
En los últimos años.
Combo, ¿no?
Sí,
base no es.
O combo o escorta. La base, desde luego, no es. Entonces, perfecto.
El combo belga.
Combo belga.
Entonces.
Combo lo que tenga en el cine, ¿no?
Yo creo que Adams, con el estilo de juego que él tiene, porque es su juego, y va a dar más días como el de ayer que como el de Vitoria. Es cierto que es un hombre que en cuanto te meta los dos primeros tiros, yo creo que va a tener el día y demás. Es de estas personas que creen muchísimo en sus posibilidades y demás. Pero lógicamente, como bien dice José Mari, un organizador del juego no lo es bajo ningún concepto. Es más, tiene unos fallos de concentración bastante evidentes en saques de fondo cuando quedan pocos segundos de posesión. Ayer la última jugada, que es una competición donde la verá es importante, casi le da la mano después de tiempo muerto, además casi le da la mano al jugador polaco que tenía enfrente, y los demás diciendo tira, tira. Entonces, la verdad
eso
es
en el
que,
parque este no
yo,
pasa.
Que so, yo que soy, tú sabes que yo soy un clásico para estas cosas, a mí me gusta que el base tenga otras cualidades. Que, oye, que ojalá la rompa esta temporada y me tenga que comer mis palabras y que tenga una racha que le dure desde octubre hasta junio. Pero yo lo veo difícil. Pero vamos, que
Te las voy a poner votando, José Luis. ¿Mejora dar las prestaciones de Brian Roberts?
Es que estamos ya en unos niveles, o sea, ya estamos manejando unos niveles que es distinguir el gris entre lo malo y lo peor. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el último base que tuvo este club fue Estefan Marco.
Oye, ¿no? Se salió con Bolonia, por cierto, ¿eh?
Qué camiseta más preciosa. Qué camiseta más preciosa.
Se cascó tres triples seguidos, ¿eh?
Oye, el que quiera regalarme la camiseta de Bolonia, yo lo dejo. En vez de tanto fotomontaje, ¿te gusta? Que me regalen una.
Oye, en el Alien Express hay una muy bonita, ¿eh?
¿Cómo?
En el Alien Express, o el Alien Express, ¿cómo se llama?
Ah, sí. Sí, de las míticas. Vale, vale. Bueno, pero...
Dale paso al enlace.
Pero que ya te digo, yo creo que Adam no es solo más que uno de los problemas que tiene el equipo, que tiene bastante. Y es más, por lo menos tenemos a Adam, que alguna vez anota, pero yo creo que este equipo, y como vi casi de primera, a este equipo le falta poder anotador.
Pues ver tirador exterior.
Sí, es que en el baloncesto de hoy casi son sinónimos, sí, los dos términos. Sí, ¿eh? Sí, entonces, nosotros somos, y ya lo dije aquí en la primera tertulia que estuvimos en esta temporada, yo creo que somos un equipo contracultural en el sentido de que, sin ir más lejos, vemos el River de ayer y ellos lo fían todo a sus tres exteriores y que tengan el día acertado. Y la mayoría de la anotación, volviendo al 60-40, que es el famoso, yo creo que ahora la mayoría de los equipos se fían a tener un tiro exterior potente. Y entonces nosotros tenemos algún que otro tirador, no sé si tanto metedor.
No, lo que no tenemos son tiradores regulares.
Ahora vamos a ese tema, porque
hay
una estadística que dice que no son tan tiradores, pero que tienen incluso mejores porcentajes que los tiradores que teníamos la temporada pasada. Es alguna de las estadísticas que se maneja.
Josh Adams promedia en tiro de tres, de momento, 58%.
Hasta ayer, ¿no?
Hasta ayer, ya.
Hasta ayer. Hasta
ayer. Tú eres pro.
Eso es de Liga. De
tú eres
Liga
pro Josh Adams.
Estamos en más o menos principios de octubre y el equipo se está confeccionando aún. Entonces, no soy ni pro ni en contra de Josh Adams. Es un jugador que me gusta porque, como técnico, un jugador te viene con las características y tú, si eres buen técnico, intentas aprovecharse de sus características. No podemos intentar traer un jugador y que nos satisfaga ya de inmediato por la corbata. Josh Adams quizá no sea un base anotador típico, pero no estamos en los años 80. Hoy en día se busca jugadores con ciertas características para luego en la composición le saquemos provecho.
Ya me ha dicho viejo.
Jugador.
Es una pura verdad.
Jugador.
Totalmente.
En la posición de, entre comillas, base, manejador de balón. Explosivo. Con una punta de velocidad bastante importante que vimos la muestra Alexa Abramovic y Josh Adams durante el torneo de Costa del Sol, que aunque sea pretemporada, pues nos muestra sus características y sus habilidades. Entonces, jugadores así, ¿quién le puede defender en la Liga ACB? Y luego, repitiendo lo de los años 80, Alberto Díaz es el base principal del equipo. Es el base producido aquí, en Málaga. Entonces, los que se traen tienen que complementar la forma de jugar de Alberto Díaz. Es que se sigue considerando a Alberto Díaz como un segundón o un junior. Es que Alberto ahora es un profesional. Él, desde el año pasado, es el base principal del equipo. Entonces, es a Alberto Díaz a quien tenemos que dar los galones de organizador del juego. Y luego, tanto Brian Roberts el año pasado como veterano vienen a apoyar a Alberto Díaz. Y Josh Adams viene a cambiar de ritmo de partido en relación a la capacidad de temple, de organización de juego y ahora con tiro puntual de tres y capacidad defensiva de Alberto Díaz. Entonces hay que analizar el juego así. Alberto Díaz es el base principal, Jaime Fernández el facilitador principal.
¿A ti te gustaban o no?
A mí me deja todavía un poco dubitativo.
Qué rancio soy. Yo,
no, mira. No, a mí me gusta porque es verdad que el tío lo da todo. Es decir, está
para bueno y para malo. Yo ya lo dije.
Correcto. Es matar o morir.
Para bueno y para malo. Hombre, y aparte, transmite infinitamente más que Brian Roberts. Que Brian Roberts, ese hombre, por muy frío que tuviera la sangre, el año pasado lo máximo que movió fue un pelo del bigote. Ese tío, de verdad, será un gran profesional, pero no le gustaba su trabajo ni le gustaba el baloncesto.
Te estás granjeando poderosos enemigos en la curva.
No, menos. El Brian Robertismo nunca ha sido una corriente de amplias seguidores. A mí lo que sí
no
me...
No te vayas a creer, ya tengo aquí...
Sí, pero eso no hay que hacerlo caso.
Timeline.
Yo te digo que al hilo de lo que comenta Anicet, la estructura del juego en los minutos finales de ambos partidos al final se convierten en tres exteriores polivalentes, nunca mejor dicho, Alberto, Jaime y Adams, y dos pseudo interiores como son Thompson y Suárez. El baloncesto moderno, nos guste más o nos guste menos, los que ya tenemos una cierta experiencia, va en esa vía. Y este jugador, pues efectivamente, a campo abierto es imparable. Y las entradas son muy espectaculares. Tenemos que conseguir que sea regular.
Poco exitosas, ojalá, ¿no?
Bueno, algunas son exitosas.
Hombre, a mí me parece que Adams es un jugador de muchísimo riesgo.
Sí, hombre, claro.
Muchísimo.
Es una
riesgo.
Apuesta. Entonces, no es a caballo ganador. Claro.
Pero escúchame, José Marí, con lo que acaba de explicar Anicet, es que el baloncesto a día de hoy es de riesgo. Tirar un tiro de 7 metros es un riesgo. No es lo mismo tirar a metro y medio como se tiraba antes.
Bueno, pues un jugador de mucho riesgo. Tanto. Y como todo en la vida, lo que tiene mucho riesgo tiene muchas posibilidades de salir mal muchos días. Y ya está, y habrá días. Esto es como invertir en renta variable. Lo mejor es invertir en renta variable si quieres ganar dinero. Coma, y también si quieres perderlo.
Claro, si quiere un tirador.
Esto es lo mismo.
Si quiere un tirador nato, ficha a J.C. Carroll, pero como nunca lo hemos fichado, pues fichamos a Josh Adams, que te metió dos triplazos en Vitoria, que nadie hubiera imaginado que íbamos a ganar ese partido cuando a mitad del tercer cuarto estábamos sin alma, sin cabeza, sin corazón, y este hombre efectivamente le dio tal vuelta al partido que nos fuimos metiendo, los otros estaban con una caraja del 50, cosa rara en Vitoria.
¿Los otros quién te refieres?
Vitoria. Sí. En Vitoria estuvieron...
Ellos no leyeron el partido bien.
No, ni
ellos
no valoraron. Yo creo que se creía que el partido estaba ya ganado. Exacto. Y efectivamente este hombre consiguió engancharnos, porque verdad que ese partido también era de haber perdido de 40. Igual que ayer tenemos que haber ganado de 40, el domingo, con la evolución de los tres primeros cuartos, era para perderlo de 40. Entonces, si este hombre nos da esa vidilla y después sube un poco el nivel medio del equipo, porque es verdad que Abramovich no está aportando ni una décima parte de lo que se
no lo pone.
No lo pone, y aparte que no lo pone, y cuando sale súper nervioso.
Aceleradísimo.
Y tira tres triples en un minuto, pues entonces, y nos falta... Pues,
ese es otro manejador, porque claro, ese también empezó de uno.
Ese hombre también es un buen estilete... Y encima dobla muy bien la pelota. Lo que pasa es que hace pues también locura, porque están todavía eso intentando agrupar los roles y ubicarla.
En el equipo ahora mismo priman las individualidades.
Eso totalmente.
Absolutamente. Claro, hay quien piensa que el juego colectivo es una suma de individualidades. No es exactamente así. Sobre todo porque en el Unicaja no existe una suma ninguna. Existen individualidades unitarias, absolutamente unitarias. El otro día, el partido de allí, de Vitoria, lo ganó Adams él solo. Es que no había otra individualidad, nada más que la de él, prácticamente. Y allí ocurrió lo mismo con Thompson. Si ayer no está Thompson y no sale en el tercer cuarto y tal... el equipo hubiera tenido muchos problemas. Entonces, de momento está respondiendo las individualidades y eso tiene muchísimos riesgos. Para profundizar en las individualidades, desde luego Adams es un jugador ideal, un jugador valiente, un jugador con riesgo, pero, insisto, tiene ese problema, que claro, fiable del todo no es. Jugar colectivamente tiene la ventaja de que aprovechan los errores del contrario. Jugar individualmente aprovecha las buenas acciones positivas e individuales de tus atacantes. Claro, son dos conceptos totalmente diferentes.
De todas formas, yo creo que hay ciertos pequeños brotes verdes que estamos viendo. Jim, ¿no? Jim, como queramos decirle, ya aquí en Málaga. Yo aquí le decimos Jim, claro. Decía Jim. Eso se lo dice a Nicet. He visto, pues bueno, pues cosas buenas en estos dos últimos partidos.
Físico,
y encima, bueno, finalizador, reboteador, bien. No, ese tiro todavía que decíamos que era muy buen tirado con los pies parados, a lo mejor está demasiado movimiento y no lo hemos visto.
Hay que pararlo
un poquito más, que está más tranquilo.
Pues en las cruces.
Hay que marcársela. Rubén Guerrero, por ejemplo, a mí Rubén Guerrero me está...
Sí, a mí también.
Me gustaba, pero me está sorprendiendo muy mucho su concentración, su aportación. Y bueno, ya está.
A mí no me gustaba y me empieza a gustar.
Yo confiaba, os lo dije el año pasado, pero como a mí nunca me hacéis caso, me dejó como
el loco de las pancartas. La evolución de los últimos partidos que lo pudimos ver.
Sí, es positiva.
Se ha hecho un hueco en la rotación importante.
No, y además la cantidad de minutos así lo atestigua. Por eso, que estaba haciendo
el domingo paró a Yusafa Fall, que es un bragao bueno. Y ayer es verdad que le da mucha seriedad a la defensa en los minutos de defensivos que remontamos en Vitoria.
Ayer lo vi más
bueno,
pobre.
Pero es que ayer, lo de ayer es que era una cosa. Aparte, el arbitraje hizo un par de bloqueos.
No te preocupes, que luego hemos quedado con el NC, que lo vamos a ver todos juntos.
Yo ya vengo cuando lo
sí, que el bloqueo, pero vamos a ver, es que el bloqueo, la gente tiene que entender que un bloqueo es un jugador. O sea, el jugador que bloquea es una columna con la que choca el defensor. Eso es lo que está en el reglamento.
Sí,
todo lo que no sea eso es falta.
Sí, pero la intensidad defensiva, perdón, que aporta Rubén es mucho más eficaz por ahora que la que ofrece Elegar. Porque verdaderamente para muy bien, cosa que aquí no hemos visto en los últimos años, ningún pivo que parara el poste bajo. Me acuerdo de Golubovic, que era capaz.
Ayer estuvo mejor Elegar.
Elegar estuvo mejor ayer, sí.
Pero que Rubén está aportando mucho. Entonces, bueno, pues es verdad que hay que sacar las cosas positivas y bueno, y confiar que dentro de un mes, pues lo que veíamos un 0-6 en la liga, pues a lo mejor si ganamos un par de partidos, pues nos venimos arriba y el equipo va cogiendo un poquito de confianza.
0-6, ¿no?
Hombre, es que
el calendario es mortal,
en el descanso del partido Unicaja Baskonia, mientras estaba una narración, si tuviera la de mensaje que recibimos, vamos a ser colista, va a terminar la jornada hoy colista, la tercera jornada, porque perdemos de más de 16, no sé cuánto.
Pero bueno, también en esta ciudad somos un poquito así, no somos precisamente ponderados y que veamos las cosas fríamente. Para eso están los finlandeses, no nosotros. nosotros, nosotros somos un poco más impulsivos.
Al final tiene que tener uno frío, ¿eh?
En este baloncesto, que es un baloncesto a dos velocidades, porque están los clubes de Euroliga, que a la prueba está, se ven los partidos de ellos, o sea, el potencial de ellos. Vamos a fijarnos en la primera parte de Baskonia, que además cuando movía el banquillo Perazo, vi aquello parecía 300, ¿no? Cada vez lo que te salía del banquillo era mejor y más grande que lo otro, ¿no? Entonces, en este baloncesto de dos velocidades, donde nosotros tenemos actualmente el hueco que tenemos y queremos subir ese escaloncito, pues a mí es que el equipo con este supuesto poderío físico y esta mejora, el atleticismo, que vamos a defender mejor, me deja mucho más frío que el equipo del año pasado, que tenía, era justamente lo contrario, ¿no? Hemos tenido un equipo también, el problema de adaptarse y de que ahora solo se vean individualidades es que volvemos a tener un equipo nuevo a una temporada más. Entonces, los equipos grandes pueden mantener, Madrid mantiene un bloque de 8 o 9 tíos desde hace varias temporadas y nosotros no podemos, ¿no? Entonces,
y el Barcelona, el Barcelona lo mejora, mejora bloque.
Claro, lo de el Barcelona ha optado por decir, venga, voy a hacer una selección resto del mundo y si ya no gano la Euroliga con esto, pues entonces ya cojo y me retiro de la competición.
Yo lo que
¿no?
sí veo, ahora se agudiza incluso más el pensamiento que voy a decir, no ha estado Axel Tupén. ¿Lo ha visto a de menos?
Hombre, por lo que demostró los dos.
Vengo a referirme a esto, que creo que tenemos un bloque de jugadores todos tan parecidos, tan similares, que se va a Tupén, y creo que el club ha hecho el equipo con esa intención, para que no le pase la temporada pasada, que se le lesionaba uno, sí. Y joder, vaya batacazo que nos pegamos en esta posición.
Lo siento, voy a ser muy cruel.
Es ¿conmigo
que,
o
con todo el mundo?
Vale.
Es que no pueden jugar 12 jugadores tantos minutos.
Vale, pues ahí es donde yo iba.
Es que no pueden jugar tantos jugadores tantos minutos. Capote,
la selección campeona cuando se va, es una demostración de eso.
Cuando se va Tupán, no se va Tupán, se van dos Tupán. Porque Tupán no juega y el de Fuengirola tampoco. O sea, que te has quedado en vez de 12 en 10. Entonces, claro, es un alivio para los cambios. Es que es un mareo totalmente la cantidad de cambios. Pero es que así no hay ningún jugador que adquiera confianza. Entonces, el irse Tupán significa que en vez de jugar con 12, juegas con 10.
¿Cómo te la has puesto votando, José
Mario? una layup.
¿Opina igual, Anice?
Sí, está bien que esté Axel Tupán, pero que él no esté. Al hilo de lo que dijo José Luis, pues la composición del equipo permite que la plantilla no se resienta tanto. Entonces, tanto Jim como el propio Carlos Suárez o Adam Wachinski suplen lo que pueda aportar Axel Tupán, que él va a aportar mucha más explosividad defensiva, quizá, que Adam Wachinski, pero Axel Tupán, pues, bueno, crea algo más de problemas para Luis Casimiro en cuanto a las rotaciones. De ahí, lo que tenemos que observar es que aún Luis Casimiro está confeccionando lo que es su rotación,
su grupo
y la jerarquía de las personas que tienen que tener responsabilidades en defensa, en qué momento, y luego en ataque, las jerarquías de quién se la tiene que tirar, quién crea el juego, quién es el facilitador y quiénes son los finalizadores.
Es que más o menos en una plantilla hay tres categorías de jugadores: titulares, suplente y sustituto. Es diferente. Los suplentes sustituyen a los titulares cuando hacen falta o se cansan o lo que sea, y siempre hay un par o tres de sustitutos que sustituyen a los lesionados. Entonces, claro, los 12 titulares no puede ser.
Exactamente.
Pues eso llega pasando aquí ya bastante tiempo, ¿eh?
Ese es el baloncesto moderno. Las plantillas son
de dos lesionados.
No tanto porque la selección campeona del mundo, vale, que tú te llevas a tu Beirán, tú te llevas a esto, pero al final juegan los 8 que tienen que jugar y ya está.
Exacto.
Y hay 2 que casi no los cambian nunca, así que es que todo está inventado, aunque
calidad más que cantidad.
Claro, lo que pasa es que tenemos una plantilla tan de perfil medio, el problema es que nunca conseguimos tener. Todos los equipos necesitan algún líder de algún tipo, ¿no? Y nosotros no lo conseguimos tener. Tenemos gente con ascendencia en el vestuario y demás, pero eso es una cosa diferente. Después, en la cancha, alguien, un tío.
Yo por eso alabo José Luis, por eso alabo a Adam, porque para bueno o para malo antes, es el líder.
Pero tú antes fichabas a un americano, que es lo que te dice. Tú te gastabas lo que sea, pero te asegurabas que el americano te ascendía. Y ahora Josh Adam es un tío que me parece a mí, creo, lo conozco de poquito, pero creo que va a tener un día buenísimo como el de Baskonia y va a tener 10 como el de ayer.
A lo mejor tanto no diría yo, pero a lo, que los va a terminar, está claro.
5 y 5,
vamos a ver. Entonces, oye, que este tío en un momento en desgracia y tal y cual coge y nos lleva a conseguir un objetivo, bendito sea Dios. Pero ya te digo, yo la no es un metro. Tú, Carroll, te la vas a meter sí o sí. Yula al final te va a rendir sí o sí. Tavares, un tío que le estamos intentando buscar todos los clubes de Europa, un anti-Tavares al Madrid, ¿no? Entonces, eso nosotros, aparte de que ya casi que no podemos acceder a determinadas piezas, es que el equipo vuelve a quedarse. Y es más, el año pasado, aunque Anicet dice, bueno, nosotros, que ya esto como lo vemos así casi como expertos después de muchos años y muchos más ellos que han sido profesionales y demás, no va solo a divertirte. Oye, pero que se meta alguna canasta de vez en cuando no está de más, ¿eh? Que este deporte consiste en pasar el balón por el aro.
Y una vez más que el otro...
Que no, y un punto más que el contrario. Entonces yo veo que, por ejemplo, el año pasado sí veía lo que comentamos hasta la saciedad, que era un equipo con más talento y que si el club hacía un esfuerzo y se le metía un poquito más de físico, posiblemente el equipo hubiese crecido mucho más. Pero a este equipo, con la composición que tiene, no le veo desarrollo porque sí, mucho físico, mucho tal. Por ejemplo, las piezas que habéis mencionado, Jaime, Abramovich, Josh Adam. Si es que son jugadores que podría haber uno en la plantilla, uno de esas características. Nosotros tenemos tres. ¿Por qué?
Porque José Luis, que
no vamos a... Nuestro estilo es no elaborar el juego.
Es planteamiento.
Es un tío que se arriesga a penetrar y ya después o la tira o la dobla. No hay más.
Es planteamiento a la hora de invertir dinero. Yo prefiero, porque claro, cuando tienes dinero infinito, como el Barcelona o el Madrid, pues ya está, quiero 12 jugadores buenísimos los 12.
Por cierto, que han subido...
O 13 o 14.
Han subido un déficit de 32 millones de euros este año.
Sí, sí, no te preocupes que ya lo pagaremos todos los españoles.
Y el Madrid ha fichado a Salamerri.
Claro.
El Antitavares.
Ha fichado a Antitavares, ¿no?
Claro,
el Antitavares para los entrenamientos.
Claro, cuando estás cortito de dinero, justo... Cortito no, aquí no estamos cortitos. Pero en fin, comparado con los equipos grandes, estamos un poco más cortos. Yo prefiero uno extraordinario,
claro.
Dos muy buenos, tres buenos, dos regulares y tres que se sienten. Yo lo prefiero. Yo prefiero el hacer equipo, el equipo. Siempre el equipo lo he hecho así.
El equipo que ascendió a ACB y el primer gran caja de ronda en ACB y eso es dos tíos buenísimos.
Claro. Uno bueno y dos regulares y los demás, mira.
¿Y eso es viable hoy en día o no?
Pues jugando de otra manera. Bueno, a lo mejor no exactamente, pero no hace falta 12 iguales. Acabas de decir, José Luis, que hay tres iguales.
Cambiaría a José María y a Ricky Brown. Tú, cuando mirabas al banquillo y decías, ¿lo cambio o no lo cambio?
He contado
fuera.
Mil veces que el día que yo sustituía a Pesquera, en el minuto 12, estaba jugando Fede Ramiro, pedí cambio y metí a Jordi Grau.
Y
se formó un follón en el pabellón. Que yo no sé si la gente estaba contenta o disgustada, pero no todo el mundo gritando como loco.
Claro que eso no era normal, José Mari. Ese hombre no se sentaba nunca. Fede Ramiro.
Y no pasaba nada.
Y se equivocó de banquillo.
Y era bueno el tío para reventar.
Ese era buenísimo.
40 y pico minutos de media.
40 minutos y medio.
Y a volar.
40 minutos y medio.
El día que lo sentaste en el banquillo, ¿se sentó en tu banquillo o se fue al de al lado?
No sabía. ¿Dónde? ¿Cuál es mi sitio, José María? Sitio,
¿no? No tenía ni chaqueta de chanda.
Y yo le dije, no te sientes y va a entrar enseguida. No hace falta que te sientes.
Oye, y el sábado Juventud, no sé si le has dado tiempo a verlo o algo, el otro día ganó a Brecha.
Prepelic
que se tira hasta la zapatilla y tu amigo Alenomich.
Y qué alegría de jóvenes,
sí, ahí está, y Alenomich, efectivamente. Un buen pivo. Un tribunero auténtico y rebotador.
Allí con el Juventud está tribunero del todo.
Por lo visto está allí la cosa
chunguilla.
Hay tensión, ¿no? En Badalona. Bueno, pues es un partido importante que he ganado, claro. Es que yo creo que es fundamental. Yo creo que lo podemos sacar
Hombre, era de los partidos de cuando vimos el calendario y nos asustamos todos, pues yo creo que es de los partidos que tú en teoría crees que puedes sacar adelante, ¿no? No es, yo no creo que el Juventud haya pasado, haya, sea una plantilla para pasar apuros pasados, pero yo creo que es un equipo al que se le puede ganar.
Trabajo, ahora, trabajo para Alberto, que tendrá que encargarse de Prepelí.
De Dimitrijević, Prepelí, sí, ¿no? Bueno. Alex Ventura también, no hay que subestimarle, es un equipo bastante serio y es el tercer equipo reboteador de la Liga ACB.
Ahí no competimos nosotros.
Pero si te acuerdas,
con todo lo físico
este
que
año
somos.
No he dicho nada a Anicé de los tapones y este año estamos poniendo un montón de tapones. Deberías decirlo, Anicé, y así conseguimos la
que
canonización.
Nos quedan
20
segundos para llegar a las 4 de la tarde. José Luis, Anicé, José Mari, Juanma, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a vosotros.
Servicios informativos y a las 4 y 10 volvemos con más información deportiva. No te desconectes. Nueve minutos, bueno, ya 10, nos separan de las 4 en punto de la tarde. Retomamos la información del mundo del deporte. Recibe el saludo de Emilio Guerrero hasta las 4:30, con todo el deporte malagueño. Ya hemos tenido nuestra tertulia de baloncesto, como siempre intensa, no deja indiferente absolutamente a nadie. Y a esta hora de la tarde pues siguen pasando cosas, como por ejemplo que estamos pendientes del fallo o de la resolución, pónganle el nombre que quieran, del comité de competición, que va a decidir en las próximas horas si aplaza o no el partido entre el Málaga y el Cádiz.
Va a ser esta tarde, mire.
Esta misma tarde.
Que va a ser a lo largo de la tarde cuando competición dictamine si aplaza o no el partido del Málaga-Cádiz del sábado, que por cierto ha sido declarado de alto riesgo por el Comité de Antiviolencia. Como ya saben los oyentes de COPE, el martes el Málaga inició la recopilación de toda la documentación, los partes médicos de los jugadores que tienen molestias musculares y demás, y su argumento para aplazar el partido. Competición, la Federación Española de Fútbol lo recibe ayer, miércoles, y en el día de hoy le ha dado traslado al rival, al Cádiz, que también le compete, y a la Liga, que es la que también tiene que saberlo. Entonces ellos tienen que recurrir en un corto, breve espacio de tiempo. Lo normal es que la Liga sea ecuánime, que lo que decidan los clubes, ellos no van a tomar ninguna decisión. Hombre, la Liga lo que va a querer es que se juegue el partido y no haya partidos atrasados. Y estamos pendientes qué piensa el Cádiz. Lo normal para el equipo amarillo sería que no, que se tenga que jugar el partido. Por un lado, el Málaga adolece, que tiene escasez de fichas, que no tiene fichas
disponibles. A día de hoy con Bularud operativo son 10.
10 jugadores, correcto. Bueno, Bularud, lo que ha pasado con Bularud es que en el tramo final del entrenamiento se ha metido con el grupo. El Málaga ha anunciado que Bularud se reintegra al grupo, pero la primera parte del entrenamiento no lo hay. Recuerden que Bularud no ha entrenado durante toda la semana y que tiene molestias fuertes musculares en la jugada del no penalti del Alcoraz del pasado domingo. A día de hoy el Málaga tiene 12 jugadores profesionales, eso ya lo hemos contado. De los 12 hay dos que seguro no llegan al partido del sábado. Uno es Pacheco, como ya saben, se está recuperando el pizarreño, y el otro es Juancar, que ya sabíamos que andaba con problemas musculares y que el parte médico de Juancar se ha juntado a la reclamación del Málaga, la petición del Málaga a competición de aplazar el
Juancar tiene molestias musculares en el tríceps sural.
Exacto.
Descartado para el partido seguro.
Tiene una rotura en el gemelo. Entonces, Juancar no estará, Pacheco tampoco estará, son 10 y la norma es clara. No puede jugar con menos de 11 futbolistas. Repito, la norma, para los que lo sepan, es en el capítulo cuarto, artículo 239, en el apartado de calendarios y suspensión. En el tercer punto, que es donde yo creo que la norma es un poco ambigua y donde, repito, llevan razón en Cádiz, pero también llevan razón el Málaga, y el Málaga está en su derecho de pedir el aplazamiento. Porque les recuerdo que cuando él se pone mucho en semejanza, cuando vino el Reus el año pasado a Málaga. El Reus cuando vino a Málaga vino con 12 futbolistas profesionales. Y la norma te dice que el número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de 11. En este caso el Málaga tiene 10, por lo tanto puede pedir el aplazamiento del partido.
Bueno, estoy pensando toda la normativa que tú estás diciendo como buen criterio, Javi. Ya hubo un precedente. Primera jornada de Liga, el Málaga va con 9 fichas de jugadores profesionales de la primera plantilla.
Claro,
con 9 fichas.
Va con 9 fichas, pero la rellena, la lista de 18...
Con jugadores del filial.
Con jugadores del...
Que es por lo que le llega la multa de 300 euros.
Que le llega la multa de 300 euros. Pero, en este caso, no se pidió el aplazamiento, claro, del partido. Ese es el matiz.
Yo creo que precedente hay y el Málaga no pidió la suspensión del partido.
No pidió la suspensión del partido. Le cayó una multa. Entonces, para evitar una segunda multa que puede tener... apertura de expediente, me cuentan.
Sí, eso ya es más grave que los 300 euros.
Exacto. Entonces, para que no concurra en una segunda multa, el Málaga le ha dicho en esa documentación enviada a competición, oiga, que me expongo a una segunda multa y apertura de expediente por parte de la Liga. Por eso, como causa de fuerza mayor, te pido el aplazamiento del partido. Y hay una frase, Emilio, que es la frase de la discordia, que yo creo que eso es noticia. Dice la norma, si se considerará como causa de fuerza mayor el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja simultáneamente. Ojo estas dos palabras, imprevisible y simultáneo. Imprevisible es que tengas pues estos 2-3 lesionados. Y también es imprevisible que a un club de segunda le llamen 5 jugadores de la selección. Y todo sea simultáneo, que te pase todo a la vez. Me consta que el gabinete jurídico del Málaga, estas dos palabras que pone, que no me lo estoy inventando yo, que esto es la norma 239, imprevisible y simultánea, es lo que ha argumentado el Málaga. Desde el entorno del Málaga, a mí me cuentan, y lo que se entresaca de hablar con uno y con otro, es que entienden que esto no va a tener recorrido, que lo que va a querer competición es no meterse en un lío. Con la norma en la mano, tal y como lo estamos explicando y argumentando por parte del Málaga, lleva razón el equipo malaguista, porque tiene menos de 10 jugadores, ha sido todo simultáneo y ha sido todo un imprevisto, porque nadie podía creer que Lorenzo iba a ir finalmente con Suiza.
Pero creo que el tema de la norma, Javi, que dice, lo has dicho literalmente, por el tema de los internacionales creo que el Málaga no tiene nada que rascar.
Sí, pero claro,
tiene
eso
que rascar por
la
sanción,
exactamente,
por lo lesionado.
Exactamente. Te quiero decir que efectivamente la norma también te dice que no se puede solicitar el aplazamiento por tener determinados futbolistas sujetos a suspensión federativa, padecer enfermedad, por lesión o haber sido llamados con sus selecciones nacionales. En este caso, evidentemente es así. El tema es que es interpretativo. La norma es interpretativo. El Málaga lo interpreta de una manera, el Cádiz lo puede interpretar de otra manera y competición lo puede interpretar a su manera.
En el Cádiz están muy calientes porque el año pasado, para intentar hacer la fase de ascenso, perdieron a 3 jugadores internacionales, básicamente. Ellos no solicitaron aunque las circunstancias son muy diferentes, porque el Cádiz sí tenía más de 11, más de 12, más de 13, más de 15 y 16 fichas profesionales de jugadores del primer equipo. Así que así está la situación. Vamos a ver lo que ocurre. Y la pregunta que te hago, Javi, si hoy comité de competición dice que no, ¿hay alguna segunda instancia para recurrir?
Yo creo que el Málaga no lo sé. Yo repito, el Málaga tiene a 10 jugadores. Repito, vamos a contar que Bularov está. Venga, ok. Bularov está ok. Cifu está ok. Habría 2 bajas confirmadísimas, que es la de Pacheco y la de Juancar. Con todo esto, conviene decir que el Málaga, si competición le dice que no, pues va a tener que jugar, Emilio. No tiene otra historia. ¿Y con qué va a jugar el Málaga? Pues va a jugar con esos 10 jugadores que he contado anteriormente, con esos 10, con algunos que llevan poco fútbol en sus botas en esta temporada, con Rolón, con Keco, con el propio Bularov, con Benquemasa. Pues con estos jugadores va a tener que enfrentarse el Málaga, ojo, y con un portero del filial, seguro, con Gonzalo y con Kelian, uno de los dos. Kelian ya jugó en el otro parón, lo normal es que repitiese Kelian. Así que así están las cosas. 10 jugadores, más o menos bien físicamente, son los que tiene el Málaga. Contamos a Bularov y contamos a Cifu. Tiene 2 bajas seguras. Pues con esos 10 jugadores vamos a ver qué dictamina el comité de competición. Me cuenta Fouto que esta tarde, a lo largo de la tarde, se sabrá finalmente si competición le da o no el ok. Y repito, si competición dice que no se juega, pues no se juega, se aplaza el partido y ya se pondrá de acuerdo Federación y Liga para ver cuándo se va a jugar el partido. No hay más. El Málaga está en su derecho. Yo repito, estaba hablando con gente y es lo normal, Emilio. El Málaga está en su derecho de hacerlo. porque es que no tiene jugadores, no tiene efectivos para jugar. El caso es que finalmente Convención así lo entienda, porque esto es interpretativo, repito, cada uno le puede dar la vuelta a la norma y lleva razón. O sea, tú lees la norma y lleva razón. La leo yo y la entiendo a mi manera y llevo yo razón. Y la lee cualquier otra persona y lleva razón. Así que, por lo tanto, estamos en manos del que el comité de convención realmente quiera, ¿no?
Desde el club no son muy optimistas, como bien has dicho. Habrá que ver lo que ocurre. 4:18 de la tarde. El Málaga mañana realizará la última sesión de entrenamiento. Está por verse en el estadio de la Rosaleda. Por cierto, que ha cambiado el césped. De hecho, también está cambiando el Málaga el césped en todas sus instalaciones. Y el malagueño, sin ir más lejos, esta semana no juega en el campo de la Federación, como es lo habitual. Y lo va a hacer en el campo de la Atlético Ciudad de Málaga. Hasta aquí el mundo del fútbol, que, como digo, viene alterado por ese hándicap tan importante, la falta de efectivos del Málaga para afrontar ese partido frente al Cádiz. Vamos a comer, ¿no?
Vamos a comer con 12 pulgadas a un restaurante que están en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas a un restaurante, es un pedazo de restaurante en el centro de Málaga. Vaya tarta que tiene, mira. Vaya carta y vaya tartar. De pato aliñado en salsa hoisin, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada. Madre mía, 12 pulgadas a un restaurante, No es solo un restaurante para comer o cenar, sino que es un sitio acogedor. Cuando lo conozcas, pues va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. Haz tu reserva en el 673-689547. 12 pulgadas, recuérdalo, 12 pulgadas, Sound Restaurant.
Atención, en Dondor Milán hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Dondor Milán, en Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
El domingo 20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
4:21 de la tarde. Por cierto, noticia de la cadena COPE. Dentro de 15 días, nos dice, entre 10 y 15 días, se va a volver a reunir la comisión de seguimiento de las obras de la academia en Arraijanal. La intención es saber qué plan de obra le va a presentar el Málaga Club de Fútbol a las instituciones y si va a invertir o el dinero entero o parte del dinero en la construcción de la academia, que es para lo que en principio tenía que ir ese dinero. También desde esa comisión de seguimiento se le insta a la Fundación del Málaga Club de Fútbol a que presente ese plan de obra que te acabo de comentar, un calendario de plazos para realizar la obra y a que se le abone también la deuda a la empresa constructora Bilba. Si el Málaga, o en este caso la Fundación del Málaga, que es la que tiene la concesión de esos terrenos, no aporta absolutamente nada, pues entonces se podían tomar medidas serias y medidas graves. Ya decimos que si no se cumplen los plazos, esperemos que no se llegue a esto, pero si no se cumplen los plazos, la Fundación del Málaga en este caso, o el Málaga, si lo quieren poner en general, se arriesga a que se le suspenda la concesión de los terrenos en Arraijanal, que sería ya, de verdad, para echar a más de uno de la ciudad. Hablando de echar, esta mañana amaneció arrancada de cuajo, ¿no?, la placa de la glorieta de Altani.
Exacto,
¿no?
Así es. Ha sido un acto vandálico en el día de hoy. El ayuntamiento se descarta que tenga nada que ver. Al contrario, eso ha sido un acto vandálico que ha sufrido esa rotonda con el nombre del Sheikh Altani.
Que si hubiera hecho el ayuntamiento, hubiera hecho de una manera más fina, ¿no?
Sí.
Rompiendo los palos de esa manera. Bueno, pues así está la situación, como decimos, en el Málaga Club de Fútbol. Y por cierto, que nos negamos a hacerle el juego absolutamente a nadie. que sé que Blue Bay ha tenido hoy turné por radios y demás, cuando se te saca una portada importante un periódico de Málaga como El Sur, ahora sí quiero salir a hablar, ¿eh? Cuando durante todo este tiempo hemos instado a hablar a ver qué planes tiene, no me interesa. Cuando veo que me pueden hacer daño, sí salgo a hablar. No, hay que ser serios en todos los ámbitos de la vida, señores de Blue Bay, en todos los ámbitos. No, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Vamos a regirnos por la seriedad. 3:24 de la tarde. Sabes que el día 20 de octubre se celebra la carrera urbana Ciudad de Málaga, ¿no?
He escuchado la cuña, efectivamente, y además cada vez son más,
¿eh? Llegan ya la 41 edición y, bueno, se puso en marcha el pasado 5 de octubre ya el plazo de inscripción abierto y ya van por 8.200. Y quiero saludar precisamente al director de comunicación del Centro de Corte Inglés en Málaga, Eduardo Barrero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya 8.000, ¿eh? Joder, en menos de una semana, ¿cómo ha ido ya incrementando la cifra, eh?
La verdad es que sí, Málaga siempre responde perfectamente a este llamamiento de esa carrera solidaria, la carrera Ciudad de Málaga, y lo cierto es que estamos en los números prácticamente del año pasado, con lo cual el titular sería que una nueva grandísima participación la que esperamos vivir el próximo domingo día 20.
Bueno, 8.000, ¿hay algún reto de llegar a los 15.000, a los 20.000?
Bueno, yo creo que los retos quedan para otras cosas. Yo creo que lo importante es que la gente disfrute. No es una carrera por ver cuántos inscritos se consiguen, sino que la gente pues disfrute de hacer deporte, disfrute de un día para ellos de las calles de Málaga. Y yo creo que estaremos cerca de la cifra del año pasado. Si no estamos en los 15.000, estaremos en los 17.000, 18.000. Y yo creo que es un magnífico éxito, pues es la carrera prácticamente, yo diría, más multitudinaria de cuantas se celebran en Andalucía.
Desde luego que sí. ¿Algún tipo de novedad en el recorrido? Esta noche está la Alameda abierta. ¿Y alguna alteración en el recorrido, Eduardo?
Bueno, pues aparte en la carrera grande, aparte de disfrutar de esa Alameda en los primeros metros ya totalmente abierta y por lo tanto no tener que sortear las obras que había el año pasado, tan solo destacar que precisamente por las obras la salida de la mini carrera pues será muy futbolística, saldrá de la avenida La Rosaleda y no justo de enfrente por las obras que hay junto al rastro. Entonces ahí es la única novedad en esa carrera de 4 kilómetros, la mini carrera que partirá a las 11:45, ya digo, desde la avenida La Rosaleda.
Otro año más con tintes solidarios, ¿no? Cada año vais intentando incorporar a más asociaciones, ¿no?
Sí, con la aportación de la Fundación Unicaja, que en este caso se encarga de surtir pues de esas camisetas solidarias que todo aquel que quiera no tiene por qué participar, ni es requisito imprescindible para poder participar en la prueba, pues se puede adquirir mediante un donativo de 4 euros esa carrera solidaria de la marca John and Me, una camiseta que vale bastante más y que con ello se consigue pues ayudar a 4 ONGs beneficiarias en esta ocasión, que seguro que multiplica los efectos para gente muy desfavorecida.
Oye, ¿de qué color es este año la camiseta, Eduardo?
Este año blanca con las letras verdes.
Ajá, y vas al Corte Inglés.
Cada año se va cambiando.
Cuando vayas a registrarte, o sea, a recoger tu dorsal, ya directamente ahí te puedes adquirir la camiseta, ¿no?
En cualquiera de los 4 centros del Corte Inglés, Marbella, Mijas, Bahía, Málaga o Avenida Andalucía, se puede adquirir la camiseta hasta el mismo día que finaliza la inscripción, recordemos el 19, y eso es el llamamiento a las 3 de la tarde, que luego toda la tarde-noche hay que preparar muchísimas cosas para el día siguiente.
Desde luego que sí, pues www.atletismofaa.com, ahí te puedes inscribir, te van a dar un número de registro, ¿verdad, Eduardo? Y con ese número ya te vas al Corte Inglés y te dan el dorsal, ¿no?
El dorsal y quien quiera que adquiera la camiseta, ya digo, para una labor solidaria.
Sí, señor. Pues vamos a ver si este año nuevo ha ganado, porque últimamente se lo lleva todo el Muacid, ¿eh?
Sí, la verdad es que está muy muy fuerte y muy potente.
Desde luego que sí. Eduardo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Es Eduardo Barrero, ¿eh? Es el director de relaciones externas del Centro del Corte Inglés en Málaga. Y para los que hemos crecido con él, recuerdo cuando narraba los partidos del Málaga, siempre decía, cuando había un saque de banda, Javi decía, sacará desde el suelo el Málaga Club de Fútbol. He crecido yo con ese soniquete de Eduardo Barrero. 4:28 de la tarde. Si tienes problema económico, no te vayas ya a preocupar, que ahí está Credialpes.
Claro que sí, Emilio, ahí está Credialpes, es tu agencia negociadora en Málaga. quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, ahí está Credialpes. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota. Y si necesitas algún préstamo personal, también. Y si quieres hacer alguna reforma, ellos son agente de Cofidis y te dan hasta 15.000 euros. Credialpes, es muy fácil, ¿eh? Credialpes, en el 900-234-235, te repito, 900-234-235. O están en las oficinas de calle Héroe de Sostoa, número 23, o en la página web muy intuitiva, credialpes.es. Se acabaron los agonios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora, Emilio.
4 y 28 minutos de la tarde, joder. Vengo por aquí a mi amigo Vicente Gallardo, que siempre está con nosotros en las retransmisiones de Semana Santa.
¡Qué grandes!
Y se me pone los bellos como Harpia, don Javier Bautista, porque me veo con inalámbrico saliendo ya por la puerta de la radio. 4 y 28, por cierto, con Icaja viene ya de camino de Polonia para Málaga, hacia escala en Ámsterdam, y se espera que lleguen en torno a las 7 de la tarde. Por cierto, ya es histórico. Más todavía Carlos Suárez, que está en el top 10 de anotadores de Unicaja, desplazado de ahí a Nemanja Janedovic. Don Pedro González, ¿qué tal? Buenas tardes.
A las buenas tardes, señores.
¿Qué tenemos hoy?
Pues hoy, mira, tienes en calle de carretería, tienes a la Paloma, el encierro.
No. Sentido norte o sentido sur.
Es que como están los itinerarios nuevos, ya no sé, este año 2020 no sé cómo va a ser la cosa, pero en fin, ya nos enteraremos. Bueno, pues lo de Vicente es normal porque hoy tenemos crujía. A partir de las 5 de la tarde estará por aquí también Francisco Javier Jurado Coco y vamos a contar cosas. Ha habido una reunión muy interesante entre el presidente de la agrupación de cofradías de Málaga y la Diputación para empezar ya a hablar de apoyos para la celebración del centenario de la agrupación de cofradías de Málaga.